noches. Ahora sí. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la reunión que teníamos programada. En la invitación había un texto, un pequeño texto que habla justamente de una fábula de Erizo por Cospín, que habíamos referido en la reunión pasada y que tiene que ver justamente con esta cuestión de juntarnos o no juntarnos, acercarnos o no acercarnos, que no solo tiene que ver con la cuestión de la famosa pandemia, sino con las diferencias en cuanto a la concepción del psicoanálisis, las diferencias entre escuelas, personas, corrientes, como le llamemos. Y en la reunión de hoy forma parte, digamos, de un ciclo, bueno, son tres reuniones que tienen que ver con la escritura del psicoanálisis y la publicación del psicoanálisis. A mi modo de ver, es algo de interés, tanto sea cada una de las reuniones como, digamos, el conjunto de las mismas, porque justamente tiene que ver con esto de qué se trata la escritura del psicoanálisis, qué es lo que importa en esto de la publicidad y la publicación del psicoanálisis. La primera reunión de este ciclo de tres va a estar a cargo de Fernando Barrios, que bueno, todos ustedes lo conocen, podría decir que es escritor, poeta, artista, crítico, analista, en fin, artista, seguramente me va a faltar varios de los adjetivos que tendría que poner, porque seguramente performer, seguramente inventará otros que yo no voy a nombrar, entonces es todo un problema eso, ¿no? Porque le gusta inventar a él. La idea, digamos, de que Fernando hablara o dijera más bien este texto, ubicar el psicoanálisis o tirar el psicoanálisis al tacho de la basura pública, su acuso, recibo, ese es el título. Bueno, me cambió. Fue a ser decir el psicoanálisis, pero bueno, hay varios textos de él que están relacionados en este asunto. A mí me gustaba más el otro, pero bueno. En sí, digamos, a mí me parecía que estos textos, en realidad, incluso su posición respecto a la publicación, es algo que necesitaba salir del archivo para ir, digamos, a bueno, tener una voz frente a otros, decir frente a otros, y que esos otros de algún modo respondiéramos a eso. Hay una cosa que a mí me parece interesante y es respecto a Fernando, y es esa cuestión de su trabajo en la llamada zona degenerada, que él, digamos, plantea justamente la palabra degenerado como una manera de traducir o decir la palabra queer. Y que justamente me parece que es interesante porque la palabra degenerado, si bien no cubre el sentido posible de la palabra queer, tiene que ver con eso de no reproducir, no naturalizar, desviarse de esa cuestión de naturalización y repetición. Y que creo que tiene mucho que ver con esto de cómo se dice el psicoanálisis, qué se publica, en fin, cuestiones que me parece que son de un alcance incluso mayor a lo que pueda ser el psicoanálisis en sí mismo, sino a todo aquello que es público, aquello que se dice y cómo se dice. Bueno, la palabra para ti entonces.
Thank you. Efecto de escritura. Advertencia. El texto hará lugar a una cantidad de lugares comunes del psicoanálisis, devenidos comunes, incluso a cosas banales, devenidas banales, repetidas cada día, en la espera de que quizá, trajinadas nuevamente, en un palincesto de citas no recitadas, nos devuelva algo de esa radicalidad primera en esta práctica de decir escribir. No haré casi citas, mucho menos textuales y con referencias bibliográficas. No me citaré casi con nadie, o con unos poques, en todo caso, y cuando lo haga, las más de las veces, no lo haré notar. Me apropiaré de su decir, lo que es lo mismo que decir, me someteré a él para que fluya decir el psicoanálisis. Y al apropiarme, me confundiré con ese otro de decir que me escribe. Mi designio sería que se tratase de un texto monstruo, texto Frankenstein, hecho de restos en progresión proliferante de goce, pastiche inhumano, fallido y pretencioso texto cloaca de cosas dichas y oídas, escrito a medio decir, hecho de anacronismos y falsas constataciones, con una única certeza, su imposibilidad retórica. Esta será únicamente la parada uno de un work in progress, porque no hay nada más excéntrico de mí que yo mismo, sacado por un decir escribir que hace imposible cualquier autoría, aunque algo de esa excentricidad encuentre su tope en el decir, que ya se ha dicho que el inconsciente se articula por lo que del ser viene al decir. Claro que un ser en falta de ser, en falta, entonces, para confirmar que en psicoanálisis, cuando se dice no haré tal cosa, es un anuncio de qué se hará, empecemos con una cita. Si el poema hace al decir menos tonto, como sugiere Lacan en el epílogo a la edición de los cuatro conceptos, intentemos algo de ese decir, sin por ello pretender la poesía. Marchar al paso de la cuestión que se intenta producir produce eventualmente la cuestión, se dice en literatura, o si valemos decir, porque de eso creemos que se trata, de un decir y una práctica de un decir, de esa práctica que es el decir escribir. Nos hacemos eco del hecho de que hay un decir que nos mueve. Escribir no es igual a decir, lo sabemos, e incluso contrariamente a lo que la intuición nos haría creer, el escrito precede al decir, lógicamente, claro, efectos de lengua. El escribir juega su parte en el decir, informa al decir, dice Yalalush, lector de Lacan. Una escritura da forma a este decir que decimos escribiendo. Decir como la continuación de un escribir por otros medios. Escribo un escrito que me escribe al escribirlo. Soy ese escrito que me es. Escribí hace ya un tiempo, porque sin decir no andan muchas cosas, casi ninguna, dijo alguien por ahí. No por ello este escrito dejará de esconderse en mi decir, ofreciéndose del modo más verdadero, porque aunque no hay más que escritura en el decir, medio decir de esa escritura, dista mucho de ser algo inútil, porque también es una práctica de la charlatanería, porque no hay más que frases, lo que no impide que tenga consecuencias. Que diga algo se trata de lo imposible de decir, porque decir es otra cosa que hablar. Decir lo imposible, eso escribe. Leer lo que decir escribe es un juego y es también libertad, es abrirle un abismo al pensamiento. Sabemos, supimos, de la enorme resistencia de Jacques Lacan a los escritos, al pasaje de su decir escribir a una escritura a otra que recogiera ese decir, y sabemos también de los avatares, no siempre felices, las más de las veces infelices, en el pasaje establecimiento de sus seminarios. establecer el decir, ¿será que esa es una política deseable? Hay una política en la escritura que ceja siempre el decir hacia uno u otro costado, que ubica énfasis y ejecuta omisiones, distorsiones, que fija lo que no tenía esa pretensión en un modo conceptual, que coherentiza, editorializa, textualiza, establece quizá esa sea una de las razones por las que Lacan no hubiera podido acompañar a Derrida en su no hay nada fuera del texto. No se trata de esa escritura de psicoanálisis. El texto es ya una operación política, una operación política del decir escribir. Hace ya tiempo leí de un crítico literario algo que me hizo revisar a qué operaciones estaba sometiendo mi práctica poética o pretendidamente poética. Él decía, dijo, no hay libros de poesía, hay una operación libro por la que se agrupan, lían, unen en falsa unidad decires, poesía. Toda unidad no es sino imaginaria. Quizá algo de ese orden pasa también en psicoanálisis, pero la escritura será otra cosa en psicoanálisis. Será la letra que mata sin intervención alguna del espíritu. A eso le llamamos inconsciente. Hay una práctica del decir que inaugura Freud, lo que no es igual a decir que la crea o la inventa, o quizás sí, si ampliamos la noción de creación o de invención, a llevar algo de un campo a otro, a esos pequeños y nada menores corrimientos, desplazamientos, por lo que algo de un supuesto campo es llevado, traficado, a otro no sin consecuencias. Algo de ese modo de decir habitaba ya la poesía y el decir mundano, modo de decir que Freud radicaliza, apuntando, quizá sabiéndolo o no, hacia su imposibilidad. Decir todo lo que a uno le viene a la cabeza o al espíritu, sin omitir nada, se sabe, es imposible, de allí su necesidad. Esa imposibilidad dice de un real, solo apenas decible, pero del que no podremos aligerarnos si no queremos hacer teoría del psicoanálisis. Psicoanálisis como teoría, eso busca la teoría para Lacan, desembarazarse, aligerarse, no tener nada que ver con ningún goce, con ningún real en el decir. Hay un punto de imposibilidad teórica del psicoanálisis, ubicar, localizar el decir en el escrito, establecerlo, estabilizarlo, escribir de ese modo es una suerte de elaboración secundaria, como aquella a la que son sometidos los sueños una vez restablecida la escritura. El fin de la cultura libresca, anunciado ya por Iván Ilich y Steiner y tantos, genera pánicos, que son también epistémicos y políticos y culturales, es decir, de clase, eurocéntricos, es decir, coloniales, es decir, blancos, clasemedieros y un largo etcétera, alfabestismo, dirá Alush, pánico que desconoce culturas no letradas o letradas de otro modo, en otra relación a la lengua, donde lo oral o la escritura no alfabética de un decir escribe, inscribe ese decir, decires, que hacen, que reescriben cada vez diciendo decires mágicos de potencia real, efectiva, respetada y temida. La lectura libresca puede reconocerse ahora claramente como el fenómeno de una época y no como un paso lógicamente necesario en el progreso hacia el uso racional del alfabeto, como un modo entre varios, dice Illich en El viñedo del texto. Y esa puesta en variedad, uno entre varios, me parece una operación a hacer con todos los pretendidos universales. Hacer diverso o pluriverso o multiverso lo que se pretende universal como primer paso hacia abrir otras posibilidades, otras. Algo de una desontologización del mundo, otro universal a dejar caer, de una antimetafísica de esa invención que se llama Occidente, donde el sol no deja de caer, Occidente que hace familia etimológica con decadente y con cadáver. Omnium spectrum. tendorum prima et sapiencia. De todas las cosas que se han de buscar, la primera es la sabiduría. Así es como Jeremy Taylor traduce la frase principal del Didascalicón de Hugo San Víctor, escrito hacia 1128, dice Iván Ilich, bien al inicio de su texto, y entonces, ya allí nos sitúa de frente a un primerísimo asunto, la relación al saber, relación a y noción misma de saber que en psicoanálisis no cesa de hacer problema, no cesa de no resolverse en su relación a la verdad, pero no solo saber no sabido que se sabe no sabiéndolo, saber inconsciente que habita la lengua, la produce, que es la lengua, la lengua en su materialidad productora de cuerpos, dicho escritos, relación al saber que hará lugar a discursos que son lazo social, que por un cuarto de giro viran otros, reubicando a gente, otro, producción de verdad, al tiempo que significante amo, conocimiento, sujeto y objeto A, disputan una pole position. Entonces la pregunta será cada vez, ¿a qué discurso responde, corresponde un decir? Decir como efecto de discurso, a medio camino entre el escrito y el habla, decir el psicoanálisis, no será idéntico al discurso analítico, salvo que renunciemos a decir fuera del discurso analítico. Algo de ese discurso puede permear el decir fuera del acto analítico y su dispositivo a condición de otras renuncias y advertencias. Renuncia al discurso universitario, en primer lugar, lo que es más fácil de decir que de hacer. Renuncia a hacer amo al conocimiento y que podría implicar un abandonarse todo lo que cada uno pueda aún decir que se dice desdiciéndose y también desdiciéndose sin pretensiones categoriales, precisiones conceptuales, rigores formales y formalistas, que van desde la relación a la cita, al argumento de autoridad, magister dixit, que podríamos jugar llamándolo amo dixit, orden argumentativo, pero con todo eso tampoco alcanza. ¿Estamos dispuestos a tolerar esta invención de otro decir escribir en nuestros espacios de escritura? Decir que no será nunca directo, lo sabemos, medio decir, que rescinde su sujeto, dice Lacan, lo deja sin efecto, lo hace efecto de ese decir. Decir que adviene de lo dicho escrito, existe a lo dicho, ocupa un lugar excéntrico respecto de lo dicho. Dicho que restará olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Decir escribir es que harán borrosas las fronteras, los bordes, entre escritura y visualidad, entre virtualidad y presencia, entre materiales de distinto orden, entre autorías y agenciamientos, colectivos de enunciación, entre fragmentos subjetivos y obra, más del lado del fármaco que del remedio. Un decir que cura y envenena, alivia y persigue, no permitiendo estabilizaciones ni salud alguna. Decir fármaco, decir que no sea verbo divino ni conocimiento de sí, sino ascesis del espíritu que es también cuerpo, ejercicio de sí, desconocimiento, desconócete a ti mismo. Escribí hace tiempo en un librito que llamé Desaforismos, Apócrifos y otras herejías. Un decir quizá más cercano a lo poético que al ensayo o a la narración. Y no se tratará de esperar iluminaciones del yo, tal como Hugo San Víctor, leído por Iván Ilich, querría. El esfuerzo de estudio que Hugo enseña es un compromiso con una actividad a través de la cual el propio yo del lector se encenderá y brillará, sino más bien, en todo caso, una iluminación que, como señala Jean Lalouche, se diferencia de la interpretación, no perdiendo su relación con ella, sustentándose en que la imagen dice y el lenguaje figura, imaginariza, imaginarizando lo real y realizando lo imaginario. Iluminación como ruptura, como acceso brusco a un saber otro por sucesión de iluminaciones o por ocasiones en que la imagen arde en el encuentro con el real, al decir de George D. Huberman, porque siguiendo los caminos de la letra, ardemos en un fuego que se prende por doquier. quizá no tan lejos de los decires y escritos inspirados e iluminados de locos y locas. ¿Por qué no? Quizás sea eso esperar demasiado, quizás sea esperar lo imposible, pero si de psicoanálisis se trata, ¿qué otra cosa podría esperarse?
La palabra de ustedes, después hablaré yo algo con si alguien quiere decir algo, intervenir, preguntar, discutir, ¿por qué no? Puede ser con micrófono o sin micrófono.
Avisé que era monstruo la cosa. Yo avisé. ¿Puedo decir una cosita de una cosa de los audios con los que iniciamos? El primero es una curaduría que hice para un artista mexicano, Rodrigo Suárez, que tenía una obra que se llamó Pelos en la Lengua, que me gustó pila la obra, y lo que hice como parte de la curaduría fue ese audio. Y el segundo es un texto mío que fue intervenido por Gustavo Castellano. Y Gustavo lo que hace es tomar un texto, llamémosle poético mío, y lo que hace es leerlo al revés. Está todo leído al revés, por eso produce ese efecto, bueno, inentendible. Y una clase. ¿Cómo, Ana?
Se puede leer al revés, pero no
entenderlo. No entenderlo.
Bueno, lo que pasó hoy es bastante curioso que yo haya cometido ese acto fallido. De hecho, a Fernando le había dicho el año pasado que quería que él dijera este texto que dijo ahora, en un taller que iba a hacer este año, prepandemia, que se iba a llamar Desmoralizar el Psicoanálisis. A mí la formulación esta de decir el psicoanálisis me parece realmente muy interesante, porque abre, digamos, a una cuestión de que no hay un solo modo de decir, hay distintos modos de decir. Pero no sé por qué quedé enganchado. Leí este texto, escuché no hace mucho una intervención que se difundió por Facebook, y leí también este otro texto con el cual quedé más enganchado. Me preguntaba por qué publicar el psicoanálisis. Y en realidad parece que tiene que ver con un cierto malestar, porque es un texto, o sea, que en lugar de hablar del texto que recién leyó, voy a hablar de otro. Un cierto malestar, que es esa cosa del discurso tendiente al universitario en el campo del psicoanálisis, y que tiende a normalizar, porque muchas veces las descripciones se transforman en prescripciones. Hay un modo, digamos, en el cual el escrito o el decir genera efectos en nosotros, donde eso, que en definitiva puede ser una descripción de algo, se transforma en una prescripción. Entonces, importa, digamos, qué se pone en juego en ese caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos decires que se transforman en normalizaciones? Y bueno, yo diría que hoy en el momento dije que de pronto estos textos y algunas intervenciones de Fernando tienen como una cierta unidad, por decir algo, o sea que más bien exploran, a mi modo de ver, ese agujero del psicoanálisis que muchas veces desconocemos en la teoría, de distintas vertientes, de distintos lados. Y en particular, de pronto, yo quedé enganchado con esto, ¿no? Primero que lo dije ya, lo del malestar, respecto a ciertas cosas que se dicen de cómo debería decirse el psicoanálisis. Por un lado, por otro lado, esa cuestión a veces hasta del lugar común de decir que bueno, lo que se escribe, lo que se dice es para el papelero y sin embargo no es así. También por otro lado esta cuestión de lo que es el autor, porque muchas veces se hace referencia, por ejemplo, a que Lacan, en esta cuestión, digamos, de la publicidad del psicoanálisis, inventó una revista, pero muchas veces se olvida decir que esa revista implicaba que los autores no tenían nombre. La exclusión del nombre del autor como un modo de, bueno, justamente sacar ese fundamento que utilizamos siempre, ¿no?, respecto a la autoría. Salvo, claro está, los textos de Lacan, porque el propio Lacan consideraba que sus textos podían ser claramente identificados por su estilo. Pero lo curioso es que, bueno, seguir hablando, no sé, a mi modo de ver, hay una revista de Cor Lacanien donde justamente se toma el guante de esa apuesta de textos sin nombre de autor, pero que para muchos eso ha generado malestar, al punto de que algunos que formaron parte del comité, la revista se llama SPI, formaron parte del comité de esa revista, que cuando se tomó esa decisión de que los artículos fueran sin nombre, se fueron, se molestaron con esa cuestión de, bueno, no hay autor, o el autor no es lo importante. Y en ese sentido, ¿no?, hablar de textos que son monstruos, me parece que va un poco en ese sentido, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué es lo que se dice?, ¿por qué se dice?, ¿qué es lo que habla cuando alguien habla en relación al psicoanálisis?, ¿sobre qué habla?, esto de hablar sobre otros, por ejemplo, que es una cuestión que tiene que ver con este grado de normalización, o más bien, ¿qué es lo que uno dice de sí cuando habla y escribe?, porque esa es la otra cuestión, ¿qué voces se pone en juego cuando alguien dice y escribe? Bueno, a mí todas estas cosas, como pregunta, me parece que, si bien tienen como punto de partida este texto Decir el psicoanálisis, bueno, abren toda otra serie de cosas que justamente Fernando ha estado explorando y de algún modo generando una cierta, a mi modo de provocación, además del malestar que para él tiene este asunto de lo que se dice, cómo se edita y cómo se publica el psicoanálisis. Bueno, no sé si podemos dialogar sobre eso también, porque a no ser que haya alguien, bueno,
¿tienes una pregunta?
En un momento del texto, que creo que tiene una cadencia muy, muy poética, o como casi una prosa poética, así, te preguntás a qué discurso correspondería ese decir. Algo así, capaz que no es textual, pero era como... Bueno, yo me pregunto, ¿no tiene algo como un poco totalizante hacer esa pregunta? O sea, como si hubiese categorías ya prefabricadas de los cuatro discursos lacanianos. Va, yo no entendía así, capaz que no. Pero digo, plantearse la pregunta, ¿no es caer en el loop de todo entra en una categoría?
Sí, está bueno. Probablemente sí. En realidad, lo que pasa es que esto es un texto súper tramposo, porque casi todo lo que está dicho acá lo dice Lacan. Nada más que yo lo desfiguro y como no lo cito explícitamente, me lo apropio y bueno, capaz que un poco también lo que se preguntaba, no sé, ¿qué quiere? Porque ¿quién dice acá, no? Yo qué sé, ¿quién dice? Bueno, estoy diciendo yo, pero no quiere decir que lo diga yo, estoy diciendo yo algo que dijo Lacan, pero a su vez al decirlo yo y al no citarlo a quien no, digo, hay como un, hay un juego con eso, que me parece que incluso creo que en la Asociación Libre hay algo de eso ahí también, ¿no? ¿Quién habla ahí? ¿Quién no? ¿No? Lo que vos decís, Maxi, sí, en realidad eso lo dice Lacan, pero no lo digo yo, ubica el decir como sí, como efecto de un discurso. Yo en realidad, a ver cómo podría decir, ya decir yo es como rarísimo para este texto, pero si tuviera que decir, yo no sé si acuerdo con muchas cosas que se dicen acá, ¿no? Que yo las diga no quiere decir que acuerde. Esa es otra de las cosas que yo digo en ese artículo de publicar, ¿no? Que no, no todo lo que uno dice o mucho menos publica quiere decir que uno acuerde. A veces uno dice para poner, o yo por lo menos, para poner eso a...
a jugar, porque me interesa que eso esté ahí para jugar, no quise que yo acuerde. A veces ni sé si acuerdo o no acuerdo. Por ejemplo, la pregunta, ni sé si es posible un decir por fuera de los discursos, no sé. A veces me parece que sí, que hay decires que no sé si no exceden. Además, esos cuatro discursos de Lacan tienen una cierta artificiosidad como cualquier dispositivo, ¿no? ¿Por qué cuatro y no cinco?
¿Qué son cinco?
Bueno, si incluimos el discurso capitalista, decís, claro, pero yo qué sé, no sé, uno podría preguntarse si la locura no tiene discurso y el arte no tiene discurso y está dentro de eso, ¿de cuál? No sé, decir, bueno, pero no sé, capaz que me iría para otro lado, pero a mí lo que me interesaba cuando escribí esto en realidad fue como una... Hice como un... repelaje, ¿no? De repelear, ¿cómo se dice? Cuando uno busca referencia... Bueno, lo que me interesaba era investigar. La mayoría de las veces, no puedo decir todas las veces porque eso es imposible, pero la mayoría de las veces en que Lacan se refería al decir explícitamente, ¿no? En seminarios, escritos, conferencias, etcétera. Lo que quiere decir eso es que aquí, por ejemplo, en este texto, aunque no se lo diga, están desde Literaterra hasta, no sé, la instancia de la letra, bueno, Leturdi, la noción de práctica del decir es una noción que yo encontré en Leturdi y que Lacan me dice medio como al pasar, dice el psicoanálisis es una práctica del decir. Y a mí me pegó fuerte, ¿no? Pero también me pegó fuerte a mí, yo qué sé, porque a mí eso me complica. Pero... supongo que para quién será distinto, ¿no? No sé si estoy diciendo algo o nada.
Yo concuerdo con eso de que es una práctica del decir y eso es un problema, ¿no? Porque eso quiere decir que, bueno, no hay un solo modo de decir, hay distintos modos de decir y, bueno, los efectos de esos decires son distintos también. Exacto. Entonces, no tener muchas veces en cuenta de eso, bueno, hablar de psicoanálisis, por ejemplo, decir del psicoanálisis puede ser un decir dentro de lo que sería el discurso universitario, claro, por ejemplo. Claro. Digo, no es casual que algunas agrupaciones psicoanalíticas tengan el carácter de instituciones universitarias. Tienen doctorados aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura y eso se asume como una cuestión absolutamente normal. Para mí eso es problemático. Porque digamos, el dispositivo es universitario, porque hay años de estudio y hay que pasar por tales y cuales cosas, implica una aprobación, implica una posición, digamos, de estudiante, por ejemplo. Entonces, a ver, lo que se diga en esos ámbitos, ¿qué tiene que ver con el psicoanálisis? Si, digamos, está en una lógica que es universitaria, de la evaluación, del poder repetir eso que supuestamente hay que decir. Entonces, lo que se dice, por más que sea una formulación, entre comillas, psicoanalítica, es un decir universitario, y tiene, digamos, una lógica que se impone sobre el psicoanálisis. Entonces, digamos, a ver, esa formulación que tú encontraste me parece formidable, ¿no? Una práctica de decir, y hay distintas prácticas de decir.
Entonces, capaz tantas como fundamentos, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con lo que plantea Maximiliano, es decir, de pronto podría haber como cada sujeto, pero de hecho hay algo que opera en nosotros, que es la necesidad de cómo de agrupar o clasificar, y eso me parece que no sé hasta dónde es posible frenar eso en la medida en que existe una lengua y somos sujetos de una lengua, ¿no? Entonces, porque la lengua implica de algún modo una descripción de algo a un cierto significante, ¿no? Y eso es, digamos, distribuir el mundo de cierta manera, ¿no? Entonces, en la medida que habitamos el lenguaje, a no ser que no habitemos el lenguaje, entonces estamos en otro registro, hay algo de eso que se pone en marcha y nos afecta.
De hecho, el audio primero, yo no había pensado traerlo, menos que la lengua, a mí, uno hace cosas que no sabe ni por qué las hace, ¿no? Yo creí que la había hecho por otra cosa, pero ahora escuchándolo digo, claro, porque en realidad el dicho es, no tengo pelos en la lengua, ¿no? Como que existiera la posibilidad de un decir, no sé, libre, o un decir que no encuentre obstáculos. Y justamente yo lo que intento hacer performáticamente en ese audio texto es mostrar que me empiezo como a enredar pelos en la lengua, pelos, y termino como enredado en los pelos de la lengua, porque la lengua sí tiene pelos. O bueno, por lo menos hay como una ilusión de poder decir, bueno, la asociación libre me parece a mí que juega con eso imposible, es imposible decir, sí. Me parece a mí, ¿no?
Sí, sí.
Pero justamente porque es imposible, es que opera en psicoanálisis, ¿no? Lo mismo pienso de paz, pero claro, eso es otro tema. O sea, me parece que hay cosas que nos planteamos en psicoanálisis que son de la dimensión de lo imposible, pero, y que el psicoanálisis en sí mismo es una práctica de lo imposible, pero que eso no lo invalida, al contrario, ¿no?
Pues yo creo que eso es la llamada regla fundamental es una apuesta a un decir distinto al habitual.
Exacto.
Pero no quiere decir que eso sea posible.
No haya pelo.
Claro, no haya pelo, siempre lo va a haber. Y de hecho es como la historia de Funes el Memorioso. En definitiva, si dijera todo, nos hablaría, sería imposible hablar.
Forma, ¿no? No quiero decir noción, porque me parece que no va por ahí, que es la de decir escribir. Me parece que ahí vos inventás algo y que ahí hay, porque esa es una práctica también,
sí.
¿No? Porque psicoanálisis se dice, también se escribe,
sí.
Y me parece que en tu texto, esto que decía Maxi de lo poético, del tono, a mí me hace pensar en cierto estilo que tiene tu modo de decir escribir el psicoanálisis.
Claro.
No, digo, ¿cómo pensás vos en el estilo en relación al decir escribir el psicoanálisis? O si eso te hace pregunta.
Sí, me enloquece más bien. Porque, por ejemplo, yo intento escribir, ¿no? En otros campos también, no solo el psicoanálisis, pero siempre me topo con algo que es como una imposibilidad. Y siempre me topo con algo que es como que no sale del todo de una cierta oralidad. De hecho, por ejemplo, en otra época en la que habitaba el mundo universitario, me han devuelto artículos por demasiada oralidad. Bueno, ahí está, no sé si se referían a alguna afinación oral que capaz que también tengo, pero siempre me pasó eso. Bueno, más tiene que ver que vengo de un origen ligado también a la literatura por vía materna, entonces el tema de la lengua siempre estuvo allí muy en juego. Y a mí, por ejemplo, me cuestiona mucho cuando Lacan, en su intento por formalizar el psicoanálisis, radicaliza la apuesta, entonces la única posibilidad de la escritura sería una escritura lógico-matemática, ¿no? Bueno, no sé, porque no sé de lógica ni de matemáticas, sé muy poco para decirme que sí y que no, pero me interroga eso. Pero también pienso que a veces hay como una cierta ingenuidad por otro lado, capaz que en otros psicoanálisis, en pensar que hay un decir. En un momento Lacan dice, en el decir solo hay escritura. Yo no estoy tan seguro que solo haya escritura, porque hay un decir también, y no todo el decir se escribe. Es más, yo dudo que se escriba, no sé, me gusta mucho Marguerite Duras con eso, cuando dice, ya sabemos, no se escribe, y sin embargo escribimos. me cuestiona todo eso, me parece que escribir en alguna medida, por lo menos para mí, es como una continuación del decir por otros medios, pero a su vez sé también teóricamente que hay una escritura lógicamente anterior, por lo menos desde la visión de Lacan, pero que hay una escritura lógicamente anterior que produce o posibilita un decir que eventualmente podrá dar lugar a una escritura. Entonces es como una especie de circularidad que yo solo he encontrado mucho, por ejemplo, trabajando lo del Prudejuir, cuando Lacan dice el Prudejuir es efecto del discurso que es efecto del Prudejuir, o sea, lo estoy citando así, pero es bastante así. Entonces una cosa es efecto de otra cosa que es efecto de esa otra cosa, ¿no? Entonces hay como una circularidad que no es dialéctica, porque no es tesis, antítesis, síntesis que se resuelve.
Más recursiva.
Recursiva, exactamente. No sé si respondí, pero bueno. Decir escribir es un invento,
sí.
Porque justamente me gusta como
indistinguirlo,
¿no?
Es que creo que ahí hay algo nuevo.
Okay.
Me parece.
Ojalá.
nuevo e incómodo también, ¿no? De leer, de escuchar. Digo, no es sencillo.
Yo tengo más que una pregunta, un comentario, y no sé muy bien cómo decirlo, pero me pasa como te escucho, te leo, es una cosa que me genera a mí personalmente, ¿no? Y es como que si la producción, en que uno puede decir, acá está hablando o acá está escribiendo un analista, es como que me pregunto si esa forma de decir o ese estilo no sería posible si, en este caso, como te conozco, ¿no? Pero, sino otros recorridos tuyos, ¿no? Por otros campos, por otras experiencias, o por otras. Es como que algo de ese decir está tocado por otra cosa. Y no por una producción analítica capaz más que, no sé, clásica, se puede decir, como más el analista que viene a dar una conferencia o hacer un comentario crítico, exhaustivo, con precisión de lo que Lacan dijo en el seminario.
¿No? Y eso sería analítico.
Como para diferenciarlo, ¿no? Como dos estilos distintos, ¿no?
Sí.
Más justamente, uno más del lado de la inventiva y otro más del lado del comentario. Analítico en ese sentido, ¿no?
Sí. No sé qué decir, solamente esto. Por ejemplo, durante muchos años yo fui docente universitario, ¿no? Facultad de Medicina. Entonces yo siempre digo, Jorobando, no es que yo no sepa escribir bien, como se dice, yo sé hacerlo, como digo, como discurso universitario, y supe hacerlo, y lo tuve que hacer, lo hice una tesis, o sea, escribí como supuestamente. Es que elijo no hacerlo, porque de verdad que a mí me parece que el psicoanálisis ahí no se dice, cuando se dice de ese modo. A mí me parece que hay un cómo que es un qué. A mí me parece que el cómo es un qué. Que cómo, eso es en el campo de las artes, pero creo que no solo, creo que en el psicoanálisis también, que el cómo algo se hace también es el qué. No es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Uno lee, por ejemplo, autores de psicoanálisis incluso, que uno valora mucho desde otra perspectiva, pero el cómo dice, o cómo dice, escribe. A mí me produce como algo que no es muy...
No sueño.
Sé. ¿Eh?
Sueño.
Sí. No sé cuál es, pero... No, como si fuera una música te diría, no me suena psicoanálisis. Pero es un disparate porque no, el psicoanálisis no es... O no sé, o capaz que hay una música también. Porque hay algo también del sonido, por eso para mí el decir... No, pero no sé. ¿Querías decirlo?
No? Sí, pero... Si alguien más quiere hablar, que sea...
Yo como que el decir lo veo como muy permeado, o sea, lo veo como desde lo performativo, desde el acto, desde habla. Entonces esto de cómo y el qué, como que no me parece distinguible, o sea, como que no lo podría separar. Sí. Como que creo que no habría otra manera.
Bueno.
No habría una manera de que estuviera, o sea, más allá de que se cree como que se crea como
están separados. Lacan lo dice, a ver si logro, porque con esto de esconder las citas ya no sé dónde están. Ay, pero Lacan lo dice bastante claramente. Dice, no, bastante claramente no. No sé de Lacan. Marchar al paso de la cuestión, que es marchar al paso de la cuestión que se intenta producir, produce eventualmente la cuestión. A mí me parece que es increíble, ¿no? Es eso. Eso creo que es un decir performático. Es decir, que es un decir que hace lo que dice. ¿No? Claro.
Y después lo otro, esto que hablaba de las citas, me hizo acordar mucho a Haraway, ¿no? Esto de que de alguna manera quien lo dice es quien se apropia de la historia. O sea, que de alguna manera lo están diciendo, ¿no? O sea, ya no es de la trans, sino que pasa a ser tuyo.
Sí.
O sea, ¿qué posibilidad habría de estar casi todo el rato también?
Por un lado, cuando uno lo dice, se apropia, pero también eso se apropia de uno que lo dice, ¿no?
¿O qué posibilidad habría de no citarlo?
Ah, imposible. Ese palimpsesto, esto que es un palimpsesto, pero lo que pasa es que esto está hecho como, no sé, como si fuera como exageradamente, ¿no? Pero yo creo que siempre hay un palimpsesto de cita, no sepamos, ¿no? Que siempre, ¿no? Siempre estamos.
El tema es qué estatuto le das, ¿no? ¿Qué estatuto le das a la cita y qué legalidad se supone que arma ese reconocimiento permanente de citas? Para que en algunos lugares no hay modo de publicar de otro modo, sino es
citando.
Claro, de determinada manera, ¿no?
Claro.
Y parece que eso le da consistencia al decir de uno.
Recurso de autoridad.
No en vano existen revistas que se llaman arbitradas. ¿Hay un árbitro o árbitros? Yo soy árbitro de la revista La U. Pero que decide, digamos, cuándo un decir es válido.
El referato, el famoso referato.
Sí, claro. Pero a mí me parece que hay una cuestión.
¿Y te gritan de la figura?
No. Soy anónimo.
¿Tiene pito el árbitro? ¿El árbitro tiene pito?
El árbitro tiene pito, sí.
Mira,
y un pito muy grande. Pero también hay una cuestión, me parece que cuando hablamos de escribir, hay como, para mí, distintos registros. Digamos, cuando algo se escribe para un sujeto en particular, de acuerdo a cierto decir, me parece que es una cosa, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que decía de ella Fernando, y la letra que mata. Podría dar un ejemplo, se supongo que algunos han leído la novela de Milan Kundera que se llama La broma, como toda la vida de un sujeto queda marcada por un cierto decir que había resultado ser una broma, pero eso quedó escrito para ese sujeto. Ese es un nivel que me parece que es el que importa para la práctica del psicoanálisis, cómo algo se escribió allí para alguien en particular. Y otro es este otro registro del decir dirigido, digamos, en principio a los psicoanalistas o quién sabe quién, o al público más amplio, porque esa es la otra historia, ¿no? Por eso me parece que el otro texto de Fernando, de la publicación, también toma otros registros y discute otras cosas. Por eso me
vas a tener que invitar de vuelta. No tenés
no hay problema, es la cuarta reunión, entonces toma ahí. Porque no quiere decir que de pronto en un seminario, en un taller o lo que fuera, o en una actividad como esta, algo de lo que alguno dice desde un lugar de supuesto poder decir del psicoanálisis no tenga un efecto subjetivo para un sujeto. Pero me parece que cuando alguien habla así, digamos, a nivel genérico, pretende otra cosa que tiene que ver con un cierto discernir lo que es el psicoanálisis, lo cual es una complicación. Y a su vez se dirige, digamos, como a un cierto nivel de pares, ¿no? Y a un nivel de discusión. Y que ahí adquiere, digamos, otro registro, como esto, por ejemplo, del árbitro que define cuándo algo está bien dicho, cuándo la fuente está citada, cuándo incluso la fuente es la verdadera fuente, porque con Lacan pasa mucho eso. ¿No? Que es todo un embrollo en el que hemos quedado metidos a partir de cierto movimiento de mirar fundamentalmente, donde se trata de que uno no sabe exactamente si lo que está leyendo fue lo que dijo Lacan o entonces entras en una lógica muy terrible, a mi modo de ver muy terrible, ¿no? Porque es eso de definitivo tratar de cercar cuál habría sido el verdadero dicho de Lacan, y eso es horrible, espantoso, ¿no? Porque quedar enroscado, enredado en eso.
El apelo de Lacan.
Exactamente.
Sí, sí. Iba a decir algo, pero se me acaba de ir totalmente. Ah, no, esto, claro, porque tampoco es que yo crea que sería un disparate que yo creyera que esta es la única manera de decir el psicoanálisis, ¿no? No, esta es mi manera. No sé por qué me venía una cosa que dice Gebrelesco en ese libro sobre el análisis de control con Lacan, ¿no? Que ella dice algo así como, que me gustó, que dice como que Lacan no permitía las supervisiones, los análisis de control, no le permitía a la persona que iba a controlar o supervisar ahorrarse su singularidad. Y entonces me gusta esa manera de decir, ¿no? Capaz que lo que yo quiero decir es como que que me parece que uno no puede ahorrarse su singularidad en el decir en sí, oh, no puede, poder puede, si quiere hacerlo ahora, pero sí.
Se pueden hacer muchas cosas.
Se pueden hacer muchas cosas. Que a mí me parece que es interesante no ahorrarse, o por lo menos no ahorrarse tanto su singularidad o su implicación o su goce, ¿no? En lo que está diciendo. Pero bueno, es mi apuesta.
A mí eso me parece importante en el sentido de que si uno se ahorra su singularidad, de pronto se impide o se limita captar la singularidad del otro. Porque me parece que, bueno, de todas maneras lo que importa del psicoanálisis es una práctica que tiene que ver con otros y el sufrimiento de otros. Y donde importa es poder, digamos, dar lugar a esa singularidad. Bueno, uno puede, digamos, hacer textos y escritos de modo universitario, en una lógica bastante, como decirlo, no sé si cuadrada o preformada, digamos, porque también puede ser cuadrada, redondo también puede ser un problema, que no da lugar a la singularidad de quien habla y dice de un lugar que ya está prefigurado de antemano, y que eso implica también que el objeto, digamos, del cual se dice, termina prefigurándose o, digamos, encuadrándose o redondeándose de determinada manera. Soy yo.
Hay como un otro descomplicado para llegar a Fernando. Si viene un otro, lo que le dice.
Hola.
Entonces, ¿sí? Buen día. O cómo se saluda. Pero decía que no hay libro de poesía. ¿No? No sé si sobre esa, no sé ni quién es el crítico literario, no sé si lo nombras, no sé quién es, no sé si importa mucho.
Sí,
pero
sí.
Sobre esa idea, si querés decir algo más, o preguntarle a los poetas que están acá si piensan igual, o si en algún caso alguien escribe. Capaz que alguien dice, yo voy a escribir un libro de poesía. Me generó como curiosidad eso. No sé bien por qué, pero sería de que te pregunto a vos en principio y a los demás que escriben poesía te quieren olvidar también.
Con esto que acabo de intentar hacer de olvidar la cita, me acabo de olvidar quién es que lo dice.
Bueno, mejor que
Julieta capaz me ayuda, es un crítico.
Pero acá lo decís vos, como que estás de acuerdo que no habría libro de poesía, digamos.
No.
Bueno, yo te lo busco.
Nombrás a uno, pero no sé si es el que.
Yo lo nombro.
Nombrás a uno, pero no sé si es el que dice eso.
No, no es Ivanich. No. Es un crítico mucho más contemporáneo.
¿Dónde está?
Bueno, es que no me puedo acordar.
No,
que me lo importa. Yo creo, a ver, a mí me parece que no se puede decir la poesía, porque por ejemplo, en el último tiempo me he dado como por escribir poesía como en serie. Entonces hago 10 poemitas que podrían ser uno, podrían ser una serie, y entonces yo qué sé, si después con eso hago un libro, capaz que. Lo que me parece a lo que apunta este crítico es como a que hay un cierto forzamiento en el hacer que eso que poéticamente se dice cuaje en un objeto libro. Por eso yo digo que el libro es una operación política del decir, ¿no? En ese sentido, porque muchas veces es verdad que uno escribe igual un poema.
Igual que los géneros.
Igual que los géneros.
Pero discursivo.
Exacto. A ver, las que los poetas.
Muchas veces son operaciones políticas. Uno puede leer lo poético, me parece a mí, ¿no? O encontrar lo poético no solo en poemas. Esto de. ¿Qué sería lo poético, ¿no? Esto de querer hacerle cosas al lenguaje, me sale algo así. ¿Por qué solo eso estaría en el libro de la poesía o un poema?
Claro. Sí.
Bueno, pues eso es un ejemplo de eso.
Que además, a mí lo que me gusta de ese texto de Iván Illich, que tiene que ver con la cultura libresca, ¿no? O sea, justamente como con los efectos que produjo la aparición del libro, que en Occidente son enormes, ¿no? Bueno, en Occidente no solo perdió, por lo menos para no sé.
digo porque uno tiende como a pensar, ah, siempre hubo libro. No.
Pues si la imprenta, a partir de la imprenta, el libro,
sí,
libro.
Sí, sí, el libro como, sí. Sí.
No, no sé si sería solamente por imprenta. Digo, de hecho, desde antes existían libros, el modo, digamos, en que circulaban era distinto. Pero bueno, podemos hablar de La Ilíada, que es un poema, y circuló de alguna forma antes de la invención de la imprenta. Pero yo creo que lo que Fernando apunta es esta cuestión de, bueno, es justamente el objeto, lo dijo, el objeto libro y la política que implica eso, que es suponer dar una unidad a algo que de pronto no tiene por qué. Es suponer que donde hay un libro, donde hay varios, digo, no quiere decir que no haya.
No sé si la idea era un libro, no sé si no se transformó.
Era un libro,
no era un libro.
No, no, era oral, pero en algún momento, antes de la invención de la.
Alguien lo escribió.
Alguien lo escribió, por algo se conservó. Digo, eran manuscritos, de algún modo. Bueno, lo mismo que
los papiros,
creo que es las obras de Platón, Aristóteles. Digo, nosotros los leemos como libros impresos, pero eso en algún lado se escribió y se conservó. Digo, porque no es que se transmitió oralmente de uno a otro hasta que el Gutenberg inventó la imprenta. Eso se transformó en libro antes. Y tuvo sus características, a mi modo de ver, no sé, capaz que hay otras.
La Biblia es un buen ejemplo para eso, porque la Biblia es un libro, sí. ¿No? Es el libro, no el un libro, libro no, es sí, el sí. libro. Sí. Pero curiosamente está integrado por muchos libros, ¿no? Pero es el libro.
Bueno, hay una política, creer sí. que hay una verdad en toda junta, compuesta con distintos, con distintos libros, en definitiva. Sería único.
Intenta que sea único, en realidad.
Exacto.
Hay muchas Biblias,
bueno,
hay muchas versiones de la Biblia.
Pero la relación a la Biblia es esa, una relación al libro, a un libro. Maxi.
No, sobre este tema, de hecho lo que permitió el pasaje de la lectura oral a la lectura silenciosa fue algo que nosotros lo hemos naturalizado, que es el espacio entre las palabras. Entonces, en el códex se escribía todo junto. Y necesariamente había que leerlo en voz alta para entender lo que se estaba diciendo. Alrededor del siglo X se introduce el espacio entre palabra y palabra, y eso permitió la lectura silenciosa. Pero lo que te quería preguntar, Fer, en relación a esto de decir escribir y esto que se está cocinando, es si vos lo seguís a la realidad. Me parece que la verdad no lo sigue a la realidad, pero a mí me parece que vos sí.
¿Qué quiere decir que lo sigo a la realidad?
En esto de nada más fuera del texto. ¿Qué vimos, Fer?
La realidad me persigue.
Sí,
claro, es lo que sigue a mí ahora. No, yo creo que hay afuera del texto. Sí, sí. Justamente. El texto en sí ya me parece que es una operación. Sí, yo creo que hay fuera del texto. Sí, sí. Bueno, si no creo que no podría hacer ese análisis, ¿no? Hay algo que excede el texto. O que no se subsume al texto, me parece a mí. En la poesía, no sé, acá hay poetas mucho mejores que yo, pero no sé si a ustedes les pasa, pero hay una sensación como que uno dice algo y es como ese modo único de decir algo y es así, aunque uno no tenga ni idea por qué.
Porque se dice solo.
Se dice solo, pero sí, es un texto, claro, produce un texto, una escritura, ya me vuelve, pero hay algo que excede ese texto. Entonces capaz que no lo sigo en ese punto, ¿no? Pero capaz que vos te decías por en otro sentido, Maxi.
Ahí el que excede el texto es el que te dicta el texto, en el caso que alguien te lo dicte. ¿De dónde viene el texto ese, no? El caso del poema, en algunos casos de algunos poemas, esto que se dice así o que se dice solo, es como que te lo dicta algo que ni siquiera sos vos mismo, ¿no?
Pero que también sos vos mismo.
Bueno, otro vos mismo.
No, bueno, sí, ese es un problema, digo, porque de hecho no cualquiera escribe un poema, no cualquiera tiene una relación tan particular a la lengua como para decir lo que dice un poema. Ni mejor ni peor, distinta.
Sí.
Si no, cualquiera podría escribir poesía y no es así, porque bueno, por distintas cosas, ¿no?
No sé.
No, cualquiera podría.
Que lo haga, no, pero bueno, pueda.
Podría, sí, potencialmente sí, no, no lo niego, pero de hecho no todos lo hacen. Y me parece que eso es. Así. Lo otro es la cuestión de publicar, que es otra historia, ¿no? Es otro paso distinto, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué?
En relación a la asociación libre, por ejemplo, que no es lo mismo que escribir un poema, pero no sé si es que alguien no puede escribir un poema o si es algo que está inhibido, ¿no? Que al hacerlo, hay gente que le cuesta asociar libremente, que le cuesta más que a todos, pero que le cuesta mucho, ¿no? Y es que no pueden o es que inhiben, porque hay una. Vos cometiste un no sé qué, pero dijiste una palabra por otra. Cuando hablabas de.
Yo jamás digo una palabra.
¡Jamás!
Yo te digo lo que quiero decir.
Vos sabés muy bien lo que decís y lo que querés.
Pero ese es el punto justamente de la asociación libre. Sí. Poder decir algo que no es lo que quiero decir.
Exacto.
Es abrir a esa posibilidad.
Claro, pero ahí puede haber un vértigo que no sé si no se parece al vértigo que alguien puede sentir cuando le sale una escritura poética o un decir poético, pero aparece entonces la censura. Vos dijiste censura por escrito por censura. Te salió así, sí, respecto de la. Cuando hablabas del sueño, te quedó como que el escrito es censura.
Claro, yo no estoy seguro, pero para mí, cuando uno escribe así de la escritura alfabética, ya hay algo ahí que es como eso que Freud propone de la elaboración secundaria, ¿no? Hay algo que hay como un. ¿Se acuerdan aquello que decía Freud del miramiento con la figurabilidad en el sueño? Yo creo que acá hay como un miramiento por la, no sé, decibilidad o escriturabilidad. A ver, es un disparate ahora sí, porque ha habido escrituras que rompen. Bueno, yo hice, obviamente, digo, bueno.
Pero eso del trabajo no es una inspiración que.
Pero no es una inspiración.
Claro, exige. Hay un trabajo en eso.
No es solo una inspiración.
No es solo una inspiración. Pero hay algo de trabajo. El punto, por ejemplo, Joyce, digamos, a medida que se fue quedando ciego, le propuso a Beckett que siguiera escribiendo al fin y al cabo, porque él tenía, digamos, la forma de escribirlo pensando que cualquiera podía hacerlo, no fue así. Es cierto que hay algo, digamos, que se pone en marcha como una idea o como un impulso, o no sé cómo decirlo, inspiración, pero eso no anida en cualquiera. Y que además hay un proceso de crítica, porque no es que, bueno, salvo algún caso de, no me acuerdo qué poeta, que soñó un poema.
Le fue dictado entero el poema.
Entero el poema en un sueño, y bueno, después cuando se despertó, lamentablemente perdió alguna parte, pero. Salvo
el recuerdo sería Lord Byron, pero capaz que no.
No,
Coleridge.
No,
¿eh?
Coleridge.
Tengo un comentario al respecto, ya que se abrió un poco la conversación para la cuestión más literaria. Y mientras escuchaba pensaba en el caso de los escritores que no escriben desde una cuestión de psicoanalista, pero sí uno puede leer ahí que hay algo como un efecto analítico o que están refiriendo a algo que toca la cuestión del psicoanálisis. Y concretamente estaba pensando en el último libro de Piglia, que escribe, que justo Marcelo otra vez me había comentado ese libro. Y cuando lo leí me pareció eso, Marcelo, tal cual, que era como que un montón de cosas que decía del comisario Croce, aparte utilizando otro género, o sea, utiliza un género, un personaje, y lo que dice ahí son operaciones en la lengua que realmente es como que si estuviese leyendo a un analista hablar de cuestiones más analíticas. Eso, o sea, ahí estaba, lees algo que en realidad no, sí una pretensión, pero terminás como resonando eso, ¿no? Entonces decís, bueno, hay algo del decir analítico ahí, no sé, es una pregunta, ¿no? Pero como genera eso, ¿no? No sé, Marce, si tenía un comentario.
Para mí el procedimiento sí, no sé si será algo analítico, pero que hay un procedimiento llevado adelante de esa manera, sí.
Yo a veces me pongo medio como cuadrado y pienso que muchas cosas dependen de los dispositivos.
sea, que hay dispositivos que habilitan y otros que imposibilitan, ¿no? Y bueno, Lacan nos dice también respecto de la asociación libre, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos con la asociación libre más que posibilitar la instauración de un discurso, ¿no? Es interesante porque ahí el dispositivo no sería el discurso, el dispositivo sería la asociación libre, que posibilita la instauración de un discurso. Y a veces me parece que, por ejemplo, cuando uno se analiza y bueno, se tira un diván y empieza a tratar de asociar libremente, hay algo del dispositivo que habilita eso. O cuando uno se pone a intentar hacer poesía también, ¿no? Y que en otro dispositivo eso no sería posible.
¿Y cuál es el dispositivo de escribir poesía?
Buena pregunta, sí.
Porque me parece que no... No sé si hay dispositivo.
Pero la posición enunciativa subjetiva, ¿no? Desde la que uno es otra, ¿no?
Sí, sí, eso de acuerdo, pero no sé si hay un dispositivo.
Porque hay una para cada poeta, capaz. Hay que ver.
No, pero...
¿Se dirige a alguien el poeta cuando escribe?
¿Qué?
El poeta cuando escribe. ¿Se dirige a alguien? No, la pregunta sí no vale porque los poetas... No hay unidad, no hay el poeta, no es cada poeta, pero...
No, pero el verso libre, por ejemplo, no sé, el verso libre me parece que no, o sea, la poesía que no rimada, no sujeta a la métrica, es un dispositivo. En tanto elimina ciertos obstáculos de ese decir, produce un dispositivo que habilita un decir. Por algo uno puede decir cosas poéticamente que no sé si las diría igual. Cuando va al almacén o cuando... ¿no?
Yo diría que es al revés. Diría que al revés. Que, por ejemplo, un soneto es un dispositivo.
Sí.
Que fuerza la lengua a decir cosas... A decir cosas que de pronto no puede decir. Y que en ese forzamiento genera un club de sentido.
Sí, sin duda.
El verso libre ahí me parece que justamente va en otra línea, ¿no?
Pero hay ritmo.
¿Eh?
También hay ritmo.
Exacto.
¿Puede haber ritmo o no? Eso depende.
Siempre hay ritmo.
Siempre.
Bueno, sí, siempre hay ritmo. También hay ritmo cuando uno habla, eso, claro. Por cierto, ¿no? Sí. Pero, digamos, cuando parece que hablamos del poema, hay eso del ritmo adquiere otro estatuto mayor.
Sí, pero no es tan, no es que se pueda decir de cualquier manera.
No, de acuerdo. No se dice de cualquier manera, pero a mí me parece que es más claro lo del dispositivo. Cuando escribir un soneto, escribir de tales condiciones, ahí hay un dispositivo, digamos, al cual se somete el poeta, pero que, digamos, dispositivo en cuanto que eso está inventado y creado, no sé cómo fue que se creó el dispositivo del soneto, que implica, bueno, cierto ritmo, cierta cantidad de sílabas, y que alguien se somete a eso. Y la lengua, y busca someter la lengua a eso. Digamos.
La mayor parte de la historia del arte creo que funciona así, ¿no? Ahora nosotros estamos en el siglo XXI, pero a lo largo de la historia, las escuelas, los movimientos, etcétera,
sí.
En lo que consisten es que el artista se tiene que someter a cierta forma en la que se hace eso en ese tiempo, o en esa escuela, o en ese lugar. El siglo XXI, el siglo XX y el siglo XXI intentó cambiar un poco eso, pero...
Sí.
Y al psicoanálisis no le pasa tan diferente a lo largo de la historia.
Cuando terminaste de leer, me encontré frente, cuando me sirven una comida que no sé cómo empezar a comerla.
Sí, con palito, con tenedor.
Y algo con esto.
¿Cómo?
Yo vi que era como una trampa.
Sí.
Esto es una trampa. Y después lo que dijiste fue que te interesaba abrir el juego. ¿Se puede jugar sin conocer las reglas?
¿Por qué no las puede intuir o adivinar o inventar?
O equivocar.
O jugar ensayo de forma equivocar.
Hay uno de los juegos más divertidos de toda la historia de la humanidad, no se sabe bien cuáles son las reglas hasta que estás ahí jugándolo.
¿Cuál es?
Yo no sé, ¿cuál es para vos?
No,
pero
los juegos reglados hay que conocer las reglas, pero después. En la consulta con un niño que tiene reglas para jugar, o va siguiendo ciertos juegos que
discurren. Se arma la regla.
Y se va armando reglas, pero empezás con el hilo de la madeja que no se desprende. Junta el hilo de la madeja que no se desprende. Me refería a eso que llaman la relación sexual, Fernando. En un sentido, no.
Hay mucho que no había relación sexual, no tengo
la vida, Fernando.
¿Qué son?
Sí. Que provoca escuchar, pero algo diferente, ¿no? Parece que eso es lo que a uno, bueno, lo pone a pensar y a pensar en seguir con el problema, ¿no? Que hablaba de dejar, ¿no? Y bueno, también me preguntaba qué pasa con lo poético en la dicha escritura del psicoanálisis, ¿no? A veces es un problema cuando eso aparece. Entonces es poco psicoanalítico.
Sí.
Ese texto, más riguroso. Yo he escuchado eso, ¿eh?
Sí, todo el tiempo que estaba leyendo no me había pasado nunca. Hoy me pasó, yo decía, pero esto es una locura, esto no, es una locura. Todo el tiempo me pareció, esto es una. Escuchándome, y lo he leído 20 veces y confieso que lo escribí. Pero hay como un efecto de locura, ¿no? ¿No? Cuando me parece, si uno se permite como.
A mí me pegó tipo sí. El otoño del patriarca.
A ver.
Estaba esperando una coma, un punto, algo. ¿Cuánto va a respirar?
Sí. Es una escritura en la que evidentemente, creo que lo haces a propósito, por ser obvio, te corres de lo que sería la norma, ¿no? Porque no sé si la norma está tan explícita cuál es, pero me da la impresión que vos sabés, supongo que compartís conmigo, que la mayoría de las revistas de psicoanálisis no te lo publicarían. Si lo mandaras, supongo yo.
No, no, por eso trabajo en una para poder publicarlo.
No, no, no. ¿Vos crees que sos consciente que más de una te diría que quiso mandarlos? O sea, es una escritura que genera eso, que eso que Marcelo sí. Visitó, creo que no. Yo lo leí varias veces, escuchando por las dudas, porque yo necesito estar un poco más claro. No estoy parado y aún así no pasa lo mismo. O sea,
sí. Se las reglas.
¿Quién digo, Fernando Valente? No sé bien, o sea. Primero que al principio tenés que enunciar cuál es la tesis que sostenés en el texto, que no acá lo dice. Entonces eso ya me confunde. Y al final tenés que estar la conclusión, que tampoco está. Bueno, sí. Entonces más de un lugar te diría, pues, gracias por el borrador, mándenos el texto. O sea que lo haces a propósito.
Sí.
Y eso genera cosas.
Tengo un librito que escribí que se llama Vórtice Textual, que son textos que están escritos de una manera totalmente de corrido, no tanto como el códex que me interesó lo que dijiste, Maxi, porque hay separación de las palabras, pero que están escritos de corrido, ¿no? Y entonces uno los puede leer como no se sabe dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Y además, según las puntuaciones que uno haga, obviamente lo que lee son cosas. O sea que yo creo que un texto contiene una multiplicidad. Un texto es una multiplicidad.
A veces.
Me parece.
A veces.
¿Vos decís a veces?
Bueno, sí, depende de qué texto.
Yo te acuerdo algo, Fernando. Vos decís lo que querés decir, José, que algunos pretenden no contenerla. No, pretenden.
Bueno. Sí, pero sí, depende, siempre va a depender del lector, exactamente. Sí, de acuerdo.
El lector sí le creía y que pretendió no
tenerla. Sí, sí.
Fragmentos subjetivos que no llegas a decir también, ¿no?
Sí, sí. Sí.
La rota llega acá.
Bueno, otro, por ejemplo, es como la pretensión yoica, ¿no? Que uno tiene cuando escribe. Por ejemplo, yo cuando encontré la cita de la calle, ¿qué hago? ¿Tengo que decir todas estas cosas que, con las que no acuerdo? Bueno, yo me comprometí. Bueno, ahí hay una regla. Yo me comprometí a decir acá todo lo que encontrara que Lacan había dicho sobre el decir. Y me sometí a esa regla también. O sea que todo es tramposo, no es un texto tan libre, porque yo digo a veces textualmente lo que Lacan dice, otras no, y lo doy vuelta, pero no se sabe cuáles sí, cuáles no. Claro.
¿Yo sabes qué? Me acordaba de ese texto de Barthes, de Placer del Texto, cerrarse el libro chiquitito, donde está la lección inaugural. Donde él dice que la lengua es así, ¿verdad?
Sí.
Porque se define la mayoría de las veces por lo que obliga a decir.
Exacto.
Y me parece que vos estás todo el tiempo torsionando ese sí. Imperativo, tratando sí. De ver cómo, ¿no? Le haces trampas a la lengua,
sí,
que
sí,
es
sí,
algo que
sí,
también dice Barthes, ¿no? Que todo el tiempo estamos tratando de hacerle trampas a lo hacer atractivo de la lengua y a eso que empuja.
Te agradezco la referencia porque siempre lo tengo eso así como, siempre, cuando lo leí de Barthes me parece increíble, el fascismo de lengua, porque, pero además es interesante porque obliga a decir, o sea que también decir es como una obligación, ¿no? O puede ser algo, ¿no?
La lengua es asertiva.
Sí.
¿Cómo?
Sí. Hay gente que cree que quienes escribimos poesía amamos la lengua. No, yo creo que en realidad la odiamos, la detestamos, la queremos destruir, la lengua materna con madre en su vida, ¿no?
La lengua, sí. Pero no las palabras.
Bueno.
Por lo menos yo.
A veces las palabras.
Hay un diálogo que lo difundí ahí entre algunos recientemente, porque volví a ver una película de Nouvelle Vague que se llama Vivir su vida, en francés, pero bueno, Vivir su vida, y está hecha en 12 cuadros, en 12 actos serían en teatro, ¿no? Y en uno de ellos es la chica de la película que va a hablar algo Nietzsche, sola, y habla con el filósofo, charla con el filósofo. Y entre las cosas que le dice, habla supuestamente de una cuestión ingenua, pero bueno, está escrita por los lados, ¿no? Y le dice, deberíamos... Las palabras son un problema, deberíamos poder vivir en silencio, ¿no? Y el filósofo dice, sí, deberíamos, sí, sería como no amar más, pero es imposible. O sea, querés destruir las palabras, pero como te quedás en la poesía también.
Bueno, Lacan también lo perdería, ¿no? La esencia de la teoría psicoanalítica es un lenguaje sin palabras, ¿no?
Un discurso
sin palabras, sí.
Eso
después te explico. No sé si encontraré las palabras.
Hasta que lo que poesía de eso es la poesía.
Maxi, ¿tú querías decir?
No, una parte de esta discusión me hizo acordar a un libro que me parece impactante, que es el LTI de Klemperer, donde él habla de todas las torsiones de la lengua que ocurren bajo un régimen totalitario. Y me parece que tiene, o sea, es bastante pertinente esta discusión, en el sentido de que creo que todo el tiempo se están produciendo cosas con la lengua de la que no muchas veces nos damos cuenta, somos hablados por ella y vamos reproduciendo ciertas lógicas. Y creo que lo interesante de ese libro es que te lo muestra así, tipo, negro sobre blanco, ¿verdad? El valor de la palabra fanático cambia el signo. Ahora no es algo malo, ahora es algo bueno. Y todo ese tipo de cosas creo que hacen al asunto también de la poesía, ¿no? Capaz que desde otro sesgo, pero creo que el poeta va en esa línea.
Ahora el momento del libro, del momento histórico del libro, ¿qué?
Claro. O sea, es un filólogo durante el nazismo que para mantenerse vivo lleva un diario donde registra todos los cambios que el nazismo introdujo en el lenguaje alemán. Y es fascinante.
Eso no lo dimos con Raquel en el verbo. Sí. Es impresionante. Sí. Con el nazismo, el cambio de cómo se
Sí. Igual, por ejemplo, a mí la de las obsesiones, ya que estoy aprovechando para contar mis obsesiones. Por ejemplo, uno cree que hay una lengua común, por ejemplo, ¿no? Entre, no sé, los hispanoparlantes, digamos, un lenguaje, un idioma, ¿no?
El rioplatense.
El rioplatense, por ejemplo.
Acostemos.
Pero en realidad, no es que cada ser que habla una lengua. Porque el modo en que eso se articula, el modo en que eso... ¿Se entiende lo que digo? Eso es una tontería, pero...
La lámpara
de última. Sí, no, pero no sé si solo la lámpara.
No solo la
lámpara.
No.
Me parece que quieren decirlo, más allá de eso, que cada uno en su historia, eso tiene, digamos, determinadas palabras, determinado giro, determinado modismo, como el modo de caminar, por ejemplo, uno puede reconocer una cierta familiaridad, un familiar, gestos o modos de hablar, pero o de andar, pero iba a decir otra cosa. En este supuesto de que en el Río de la Plata hablamos todos igual, hay un libro que se llama ¿Qué es un moniato maestro? ¿Qué es un moniato maestro? Que es un diccionario de uruguayismo para porteños. Esa cuestión. Sí, exactamente. Bueno, es un chiste, pero se trata de algo así, digamos, hay giros. El autor no me acuerdo, pero con el título lo vas a encontrar.
Que boniato, por ejemplo, piensa, ¿no?
Sí.
Que es batata en Buenos Aires y en Rosario es camote.
Sí, sí, pero un boniato para nosotros es otra cosa. Es un problema.
Ah,
qué boniato.
Qué boniato,
¿eh? Ah, no sabía.
Claro, por eso. Hay palabras que supuestamente tienen un significado de diccionario, pero tienen otro sentido.
No es un documento también político, el boniato.
Puede ser el documento. El MLN, bueno, el MLN tenía su lenguaje particular también.
Ahí es una cosa. El boniato era un texto. Una
botella,
sí.
¿Sí?
No como
que trajiste
hoy,
¿verdad? Sí, sí, sí.
Línea pura
y dura. Ahí está la claro, si uno ve películas que se están dobladas al español, por ejemplo, uno se molesta, porque de hecho él sabe lo que quiere decir, pero no está en la lengua de uno. Y le suena de otra manera.
Cuando lees las traducciones editadas en España, ¿no te molesta un poco?
Claro, cuando dicen follar, nosotros sabemos que follar no tiene ningún sentido. Claro. Es una palabra que no sirve para nada.
Claro, pero yo, a mí se me juega eso como más radicalmente, entre uno y uno, sí, ¿se entiende, no?
Sí, sí.
Son radicales. ¿Eh?
Son radicales.
Demasiado. Uno dice, sí, es la misma lengua. Es la misma lengua, si cada uno la habla de una absoluta singularidad. Yo qué sé, cuando yo digo, además, con él, ¿sí? Cuando yo digo mesa, ¿qué? ¿Quién hace suponer que esto mismo no puede decir mesa, no? Hay una referencia allá, pero...
Bueno, pero esto que vos traes tiene que ver con la singularidad, que decías que te preocupa, o de la que escribís, te preocupa hacer cosas. A mí me hace pensar en esa especie de lógica de textos en serie que a veces leemos, ¿no? Escritos por analistas, donde, ¿no? Se repiten más o menos las mismas cosas, se reproducen más o menos del mismo modo. Pero ¿cómo salirse de eso? A mí particularmente me produce sufrimiento, no me abre a pensar, no me invita, no me parece invitante un texto así, ¿no? Escrito así. Pero sin embargo, hay mucho de eso, pero sí se produce el psicoanálisis. Por eso me parece interesante lo que vos traes, ¿no? Lo más, este espacio, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué otros modos de decir, escribir el psicoanálisis? Nuestra propia práctica y nuestra experiencia.
Sí. Pero hay una pregunta que me parece que es clave, ¿para qué se escribe?
Exacto.
¿Cuál es la función de esa escritura? Porque de pronto es...
En función de eso
es
la lógica.
¿Eh? ¿Pero?
En función de eso es que se establecen estas lógicas también, ¿no?
Sí, sí, también. Pero hay un tipo de escritura que no se orienta a producir algo nuevo, sino justamente a una afiliación, a un reconocimiento de afiliación. A una demostración de afiliación a algo, o de devoción, o lo que fuera.
¿Para qué se escribe esta buena?
Sí, no, bueno, ¿para qué se escribe? ¿Para qué se publica? Digo, de hecho, hay el mundo está muy contaminado en este momento de publicaciones, más allá de la pandemia, y seguramente será peor. Pero bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que se busca? Esto no quiere decir que bueno que lo que uno diga es la posta, ¿sí? Y lo que dicen otros es, está equivocado. Cuando Margarita Durá dice, bueno, no se puede escribir y sin embargo se escribe, ¿de qué está hablando? ¿No? Porque hay distintos tipos de escritura. También eso importa, me parece.
Sí. Bueno, ella dice, Sartre lo escribe. Y lo dice así con una absoluta convicción. Sartre cree que escribe, pero lo escribe. Es que en realidad ese libro me encanta, escribir, porque por un lado dice, pero ¿qué se cree Margarita? Ella sabe lo que es escribir. Pero a su vez, sí, ella sabe lo que es escribir para ella, ¿no? Lo que pasa es que ella también creo que lo extiende, ¿no? Me parece que se refiere más como a una determinada posición enunciativa o una. Un modo de hacer con la lengua más que
no sé, el resultado.
Más que el resultado.
Sí, porque en el fondo es algo que ella no puede dejar de hacer, sí. Aunque sepa que es inútil hacerlo, que no se puede. Sí. ¿No?
Claro. Que hay algo que nunca se dice.
Que no se puede dejar,
que nunca se dice. Sí. Más allá que se escriba, hay algo que escapa.
Sí, sí, sí.
Sí. El libro es la noche oscura, dice como
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y la próxima reunión será el 30 de octubre. Escrituras psicoanalíticas a cargo de Julieta Lopérgolo y Magda Neumí, que son las que están encargadas de un taller sobre escrituras psicoanalíticas. Un título bastante provocador y enigmático al mismo tiempo. Bueno, gracias.
Gracias.
Ah, sí, esto estaba funcionando, ¿verdad?